mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario, a través de esta su emisora 104.1 Unicauca FM Estéreo. Lo saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, agradeciendo nuevamente la participación y el apoyo de los departamentos de Fonoaudiología y Pediatría de la misma universidad, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato de la ciudad de Popayán, Rico Buen Trato. Hoy nos acompañan Alex Gómez y José Luis Martínez, ellos son estudiantes de último año de medicina, y vamos a tratar sobre un tema que es sumamente importante desde el punto de vista nutricional, y este tema es la nutrición en los primeros 1000 días de vida. Buenos días, Alex. Buenos días, José Luis.
Muy buenos días a todos los oyentes de Unicauca Estéreo que el día de hoy nos acompañan en este programa Crianza Feliz.
Buenos días a nuestros oyentes. Sí, como dijo nuestro docente, vamos a hablar sobre un tema muy importante en cuanto a nutrición. Nuestras embarazadas, recordemos que nuestra población unicaucana también tenemos esta población de mujeres gestantes, y va a ser muy importante para ellas conocer cómo vamos a manejar este periodo de nutrición en estas etapas de la gestación.
Muchas gracias, José Luis. Quisiéramos empezar por ver la importancia que tiene este tema para absolutamente, no solamente las mujeres, sino también los hombres y los niños, pues en este caso que nos compete. Porque uno piensa que la nutrición en el niño empieza es cuando el niño nace, cuando el niño empieza a lactar, cuando el niño se le da su alimentación complementaria, pero en realidad empieza mucho antes. Yo podría decir, desde el momento mismo en que la mujer se empieza a preparar para la maternidad, ya la nutrición va a tener que ver con el futuro estado de ese niño que viene en gestación. Entonces, yo quisiera que Alex, en primer lugar, nos contara un poquito de por qué estamos hablando de la nutrición en los primeros 1000 días y no hablamos específicamente de la nutrición ya cuando el niño nace.
Claro que sí. Bueno, cuando hablamos de estos primeros 1000 días de vida, nos referimos al periodo que comprende 270 días desde la concepción hasta el nacimiento, más 365 días del primer año y 365 días del segundo año de la vida. Este espacio de tiempo representa uno de los momentos más importantes en el desarrollo de la vida de una persona, ya que es la ventana crítica en el desarrollo de toda nuestra vida y nos brindan una oportunidad única para que los niños obtengan los beneficios nutricionales e inmunológicos que van a necesitar el resto de sus vidas.
Esto es algo muy importante, ¿no? Cuando hablamos de una ventana de oportunidad, en salud la ventana de oportunidad es ese momento exacto en el cual nosotros podemos actuar para generalmente prevenir enfermedades que se pudieran presentar más adelante. Entonces ya no estamos pensando solamente en el niño, sino que estamos pensando en el adulto que se va a convertir ese niño que estamos mirando ahorita. ¿Por qué es tan importante, Alex, la parte de la nutrición en los primeros 1000 días de vida?
Bueno, claro. Se trata de un periodo de la vida en el que el cerebro experimenta un crecimiento único. Se trata de cuando el cerebro duplica su tamaño, incrementa un número de conexiones neuronales, y esto hace que crezca exponencialmente. Estas modificaciones constituyen un verdadero cimiento para la actividad cerebral, ya que al igual que una casa, todo lo que se pretenda construir estará determinado por la fortaleza y la extensión de dichos cimientos. Este crecimiento y el desarrollo cerebral es determinado en gran parte por la nutrición, pero también por la experimentación y la vivencia que tengan nuestros niños. La nutrición, la salud, la protección y el cuidado en esta etapa constituyen los nutrientes esenciales que el cerebro necesita para desarrollarse. Asimismo, este periodo define la salud nutricional del niño para el resto de la vida, ya que una buena nutrición en estos 1000 días críticos será un seguro de salud para el resto de la vida futura.
Miren, estimados oyentes, o sea, la importancia que tienen estos primeros 1000 días de vida a lo largo de toda la vida del niño, ¿no? Definitivamente el desarrollo neurológico, o sea, el cerebrito cuando se empieza a formar en el feto, en el embrión, en el feto, y cuando este cerebro ya nos da lugar al sistema nervioso central que empieza a producir toda la parte periférica, es sumamente, sumamente importante. Por eso es que nosotros tenemos que prestarle tanta atención a este periodo de vida. Antes pensábamos que quizás la parte cognitiva y la parte emocional de los niños dependía solamente de la parte genética, pero esto no es así. Esto también tiene mucho que ver la nutrición, ya que un niño que esté muy bien nutrido pues va a desarrollar todas sus habilidades, todas sus características como persona desde un punto de vista óptimo. Precisamente por esto quisiera que José Luis nos comentara un poquito sobre la importancia de la nutrición en la madre.
Sí, correcto. Como vimos, como ya nuestros compañeros han hablado, la nutrición es muy importante y debe comenzar desde el periodo en que la mujer está planeando quedar en embarazo. Es muy importante que la mujer llegue a su edad gestacional, a su periodo de concepción, llegue en un buen estado nutricional. Sin embargo, pues sabemos que muchas veces esto no se logra, entonces es importante tener que reconocer que el embarazo constituye una etapa de muy alta vulnerabilidad nutricional en la vida de la mujer y que estas etapas, sus necesidades nutricionales y de alimentación van a cambiar muy drásticamente. Debemos recordar que la mujer en este momento ya debe pensar en nutrirse para dos personas y no por dos. Entonces tenemos que tener en cuenta que la alimentación debe ser una alimentación variada y muy equilibrada, que le aporte todos los nutrientes necesarios para el adecuado desarrollo del futuro bebé. Recordemos que la alimentación, el aporte de energía debe incrementar muy en especial en el segundo y tercer trimestre del embarazo y debe incluir todos los alimentos, todos los grupos de alimentos en cantidades adecuadas y realizando por lo menos 5 comidas al día, los 3 alimentos principales y 2 meriendas en el transcurso del día. Recordemos que una mujer, si está con bajo peso y está en embarazo, debe aumentar sus necesidades metabólicas para adecuarse, para mejorar nutricionalmente y poderle brindar al bebé una muy buena experiencia. Y por también que las mujeres, que es muy frecuente que las mujeres en esta etapa, hay mujeres que están en sobrepeso y en obesidad, recordemos que no deben hacer dietas, sino más bien adecuar una nutrición para volver a estar en un estado nutricional adecuado para el futuro bebé.
Hay algo maravilloso en todo esto. Hay un dicho que dice que somos lo que comemos, ¿no? Nosotros maltratamos mucho nuestro organismo a través de la nutrición realmente. Nosotros siempre... es algún ejemplo que siempre lo saco a flote, y es que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de nuestro carro, de nuestra moto, nosotros siempre le compramos la mejor gasolina, le compramos el mejor aceite, o sea, lo tenemos muy engrasadito, muy bonito, pero cuando hablamos del organismo, entonces nosotros nos vamos a meter al primer restaurante que encontramos, nosotros comemos lo primero que encontramos, y eso definitivamente es muy riesgoso para nosotros. Aunque este punto de la nutrición en los primeros 1000 días de vida, pues se han hecho estudios sobre todo en mujeres, pero sin embargo ya se está empezando a visorar que también los hombres tenemos que ver con esto, porque nuestro material genético, el que vamos a transmitir a nuestras descendencias, pues va a estar afectado por la parte nutricional, ¿no? Y si bien, el ADN, que es como... ya donde nosotros tenemos nuestra huella personal y es lo que vamos a heredar a nuestros hijos y que es lo que hemos heredado de nuestros padres, posiblemente tenga algunas modificaciones. Otro punto muy importante es cómo se expresan esas modificaciones, y es ahí donde viene el papel de la nutrición, ¿no? Porque los nutrientes van a afectar la manera en que esos genes que están dentro del ADN, que están en el núcleo celular y que es lo que nos permite ser lo que nosotros somos en un momento dado, pues va a expresarse, y es lo que puede después favorecer la aparición de enfermedades muy graves, desde la obesidad, pasando por enfermedad metabólica, diabetes, etcétera, etcétera, ¿sí? Un ejemplo de esto es que la administración de ácido fólico en las embarazadas, por ejemplo, en las mujeres que se van a embarazar, no ya en las embarazadas, sino en las mujeres que se van a embarazar, se ha demostrado que disminuye la probabilidad de que la mamá tenga o el niño tenga un problema que se llama espina bífida, que son problemas de la columna vertebral en la cual esta no se cerró adecuadamente y los niños nacen con malformaciones a nivel de la médula espinal. Cuando a la madre se le administran 400 miligramos al día durante por lo menos 4 meses antes del embarazo, se ha demostrado que disminuye esa probabilidad. Sin embargo, como hay una respuesta muy individual, de pronto hay mujeres que necesitan más tiempo y de pronto hay mujeres que necesitan dosis más altas para poder prevenir este tipo de malformaciones. Entonces, ese somos lo que comemos definitivamente se ve más que nunca cuando hablamos de la nutrición en los primeros 1000 días de vida. Yo quisiera que José Luis nos hablara un poquito de datos con respecto a esta nutrición en los primeros 1000 días de vida.
Sí, correcto. Hemos encontrado datos, por ejemplo, en la encuesta nacional de situación nutricional. En el año 2010, aproximadamente una de cada 6 mujeres gestantes tenían bajo peso para su estado nutricional, ¿de acuerdo? Y tenemos que las más afectadas eran las mujeres adolescentes y las que tenían entre los 19 y los 25 años de edad. Por otra parte, también una de cada 3 mujeres en este estudio presentaba algún grado de exceso de peso, ya sea obesidad o ya sea sobrepeso, y en su estado gestacional, pues ya sabemos que estos son muy importantes en cuanto al desarrollo del bebé. Las mujeres que tenían más riesgo de sobrepeso en este estudio se encontró que eran las mujeres gestantes que se encontraban entre los 25 y los 49 años de edad.
Mira lo importante, ¿no? O sea, hay muchas mujeres que estando en edad fértil se encuentran desnutridas y eso pues obviamente va a afectar al niño que viene en camino. Precisamente ayer había una pregunta si una madre desnutrida está dándole lactancia materna a un niño, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Sí puede darle lactancia materna? Claro que puede darle lactancia materna. Y hay algo maravilloso en la naturaleza porque le está dando lo mejor que ella tiene. La situación ahí es que como ella está mal desde el punto de vista nutricional, también la va a afectar a ella. Y el niño pues no va a recibir el alimento óptimo que va a tener, pero sí hay que darle la lactancia materna. Entonces, fíjate, en todas esas cosas es que uno empieza a ver la importancia de la nutrición. Quizás cuando hablamos de la nutrición en los primeros 1000 días de vida, lo que más se ha estudiado es con respecto al zinc, con respecto a la vitamina A, con respecto al hierro y con respecto al ácido fólico, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que el déficit de otras vitaminas o de otros minerales que están en muy pequeñas cantidades en la alimentación no vayan a afectar la salud tanto de la madre como del bebé. ¿Por qué, José Luis, no nos comentas cómo debería ser la alimentación en la madre que está ya embarazada, que está gestando?
Sí, claro, recordemos que pues en la gestación la mujer debe pasar por una etapa de acondicionamiento nutricional. Este acondicionamiento nutricional va a depender de la etapa gestacional en la que esté, del trimestre. Recordemos que a mayor trimestre del embarazo pues va a necesitar mayor nutrición, mejorar sus estilos de nutrición. Y si la mujer es una mujer activa que practica pues deportes, también va a necesitar complementar su nutrición con esto para adecuar su estado nutricional para albergar el futuro bebé. Recordemos que las necesidades en la mujer en embarazo vamos a catalogarla en cuanto a proteínas, grasas y carbohidratos. Las proteínas se calcula como el 12% de la ingesta de energía total diaria y la mitad de estas proteínas deben ser de origen animal. En cuanto a las grasas, tenemos que el 25% del plato debe tener aproximadamente grasas. Y que el 60% de estas grasas deben ser de origen vegetal. Y en cuanto a los carbohidratos, el 75% de la ingesta debe ser en carbohidratos en su forma de carbohidratos complejos. Y la ingesta adecuada de dieta total debe ser de 25 gramos para la mujer. Recordemos todos las proteínas, que los alimentos ricos en proteínas van a ser las carnes. Principalmente carnes rojas, carnes de res, cerdo, cordero, carnes pescado como el pollo, clara de huevo, mantequillas, la leche, los frijoles, Los carbohidratos van a estar muy ricos en los panes, las galletas, en el arroz, en los diferentes cereales. Y las grasas, como lo dije, principalmente productos de origen vegetal, aceites vegetales.
Es algo importante, ¿no? Que nos demos cuenta que debemos distinguir entre nutrición y alimentación. Porque la nutrición es cómo el organismo va a aprovechar los diferentes componentes que forman los alimentos, pero en realidad, estimados oyentes, uno tiene que ser, pues, uno no come proteína, ¿sí? Uno se come la carne, uno se come los frijoles, uno se come el huevo, ¿no? Y este huevo, pues, ya tiene proteína. Entonces, una cosa es la alimentación, porque la alimentación sí debe ser una alimentación equilibrada, ¿no? Una alimentación equilibrada en la cual los diferentes componentes de esa alimentación deben estar de una manera equilibrada. Debe haber proteína animal, que es a través de la carne, o el huevito también, que no es tan costoso. El pollo es una muy buena fuente de proteína, lo mismo el pescado. Las leguminosas, o sea, todo lo que son los granos, el frijol, la lenteja, alberja, garbanzo, todo esto es una buena fuente de proteína. Y aparte de eso está la parte de los carbohidratos. Los carbohidratos, que son las harinas, que son los almidones, tratar de que estos almidones, estas harinas, no sean fritos. Pues hay que tratar de disminuir al máximo los fritos, pero teniendo en cuenta que las grasas también son necesarias en pequeñas cantidades, ¿no? Entonces, cuando la madre está haciendo esto, está consumiendo frutas y verduras de una manera adecuada, acordémonos que la recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud es que se deben ingerir por lo menos de 5 a 7 porciones diarias de frutas y verduras. De estas, 3 deben ser de frutas y 2 deben ser de verduras. Entonces, de esa manera es que estamos logrando que la madre realmente coma sano. Es que tener una alimentación adecuada no es comer como un extraterrestre, en realidad es comer sano, ¿no? Entonces, esa parte sí es importante. Nosotros no se trata de que exijamos que la persona coma cosas rarísimas, que dátiles o que yo no sé, cosas que no se consiguen acá, sino que la alimentación debe hacerse equilibrada, pues, desde el sitio del cual nosotros estemos. Y obviamente en eso tiene que ver la ciudad, el clima, la disponibilidad de los alimentos, pero obviamente también es fundamental la parte económica, ¿no? Porque si una persona no tiene acceso por la parte económica a los alimentos, pues es bastante complicado. ¿Cómo debería ser esa nutrición en la madre, digamos, cuando cuántas veces debe comer al día? Ya mencionaron algo, porque digamos, una pregunta sería, ¿tiene que estar comiendo a cada rato, por ejemplo? ¿Sí? Yo creo que eso no es así, ¿no?
Claro, no es así. Pues, como vimos anteriormente, como ya les comentamos, la nutrición en la mujer debe ser muy balanceada. Debe tener principalmente los 3 alimentos diarios, el desayuno, el almuerzo y la cena, y dos meriendas, dos comidas, uno antes del almuerzo, uno antes de la cena. Con esto sabemos que la mujer va a estar completamente en un estado, pues va a nutrirse perfectamente. Y recordar, pues, como ya lo dijo nuestro compañero, las frutas, las verduras son una rica fuente de vitaminas antioxidantes que van a ayudar al estado nutricional de la mujer. Vitamina A, vitamina C, vitamina C, un complejo de vitaminas B que van a ayudar al desarrollo del bebé.
Bueno, Alex, ¿por qué no hablamos un poquito de la alimentación en el niño? ¿Cómo debe ser esa alimentación en el niño? Porque, pues, tenemos ya algunos programas planeados para hablar un poco más en detalle de esto, pero sí quisiera como que adelantáramos algunas tips y algunas cosas de la importancia de la alimentación en el niño durante estos primeros 2 años de vida.
Bueno, en la actualidad existe mucha evidencia que pone a la nutrición como un factor ambiental fundamental en esos primeros años de vida, en donde nuestros niños crecen hasta el doble. El peso se triplica, la talla aumenta un 50%, las capacidades cognitivas aumentan en un 80%, se desarrolla el sistema inmunitario, y es ahí donde hablamos de una programación metabólica, en donde la nutrición en el embarazo y los 2 primeros años de vida condicionan el hecho de que nuestros niños puedan ser obesos en un futuro y que puedan padecer ciertas enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la arteriosclerosis. Entonces es importante recalcar que en Colombia, por ejemplo, 6 de cada 10 niños entre los 6 y 11 meses padecen anemia, que el 35.8% de nuestros niños presentan un inadecuado peso al nacer, que el 13.2% de los menores de 5 años tienen desnutrición crónica. Entonces, es importante que desde el nacimiento nuestros niños reciban lactancia materna, desde el nacimiento hasta los 6 meses. Es un alimento irreemplazable que todo bebé debe consumir, ya que le proporciona una serie de nutrientes y energía que son necesarias para su desarrollo. A partir de los 6 meses es cuando ya debemos implementar la alimentación complementaria, brindar a nuestros niños alimentos saludables, que nuestros niños comiencen a reconocer sabores, formas, olores, colores, y que esto permita que nuestros niños se desarrollen de una forma apropiada. Es importante también recalcar que la alimentación infantil debe realizarse en familia y en un entorno agradable, que se debe estimular el apetito y los buenos hábitos alimentarios. La correcta nutrición durante los primeros 1000 días de vida se refleja en el peso y la talla de nuestros niños. Asimismo, repercute en el desarrollo cognitivo y la productividad en una etapa adulta.
Entonces, miren, estimados oyentes, hay dos cosas puntuales ahí que sí quiero resaltar. La importancia de la lactancia materna. Los pediatras somos defensores a ultranza de la lactancia materna, y que al niño menor de 6 meses no se le dé ningún otro tipo de alimentación, no, y ningún otro tipo de alimentación, estoy hablando de leches de tarro, estoy hablando de agua, estoy hablando de aguas aromáticas, estoy hablando de una cantidad de cosas que a veces se les da a los niños, ¿no? Entonces está definitivamente demostrado que cuando al niño antes de los 6 meses se le da algunos alimentos diferentes a la lactancia materna, pues van a tener más propensión cuando estén mayores estos niños a tener problemas alérgicos, a ser obesos, a tener problemas de diabetes. Entonces es sumamente importante, ¿no? No quiere decir que el niño no pueda tener problemas de salud más adelante, pero sí vamos a minimizar los riesgos. Entonces esa parte es bien importante. La lactancia materna debemos recordar que se debe mantener hasta los 2 años, antes no suspenderla, porque siempre una de las quizás consultas más frecuentes es cuando yo le puedo quitar la leche. Claro, y uno entiende que hay situaciones laborales, hay situaciones también de cansancio, porque pues la madre está permanentemente al lado del niño cuando está lactando, ¿no? Entonces esta es algo que es sumamente importante. Entonces mantener por lo menos, ¿no? Estoy hablando de por lo menos, no máximo, sino por lo menos los primeros 2 años de vida. O sea que no es malo que un niño que esté a los 2 años y medio, 3 años, pues esté lactando. Lo que pasa es que ya socialmente, ya en nuestro medio, pues ya tiene de pronto unas connotaciones diferentes. Piensan que a los niños los va a afectar psicológicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de creencias falsas. Entonces esa sería la primera, la premisa tan importante. Y que esta alimentación complementaria debe llevarnos a algo, y es a que después del año de vida el niño ya esté compartiendo la mesa con los adultos, ¿no? Obviamente con los alimentos porcionados, los alimentos bien preparados, unos alimentos que estén que tengan unas características adecuadas para el niño, ¿no? Entonces esta parte de que el niño ya forme parte de la familia durante las horas de la comida es sumamente importante. Yo creo que cuando nosotros éramos pequeños y tuvimos la oportunidad de pronto de compartir esos momentos de familia, ya uno se da cuenta que la alimentación no es simplemente un hecho fisiológico, ¿no? Cuando estoy hablando fisiológico es solamente un hecho físico, sino que tiene unas implicaciones psicológicas muy grandes y unas implicaciones sociales muy grandes, porque es ahí, en ese momento de la alimentación complementaria, cuando se crean y se aumentan los vínculos que existen, que deben existir tan grandes entre el niño y sus cuidadores. Ya estoy hablando de cuidadores porque en nuestro medio, quizás aparte de la mamá, y quizás a veces por encima del papá, están siempre las abuelas, ¿no? Las abuelas son las que, digamos, a través de su experiencia están haciendo que el niño tenga unas determinadas costumbres. Se ha demostrado, fíjense, estimados oyentes, que dependiendo de las costumbres alimentarias que se tengan en el niño, cuando se le inicia la alimentación complementaria después de los 6 meses, también va a depender de cómo va a comer ese niño en su vida adulta. Uno piensa que no va a tener nada que ver, pero eso es así. O sea, nosotros empezamos a formar nuestro gusto, nosotros empezamos a tener ciertas características en nuestra alimentación siempre desde que empezamos a comer la comida adicional, ¿no? Entonces algo que me parece importante aquí de resaltar es enfatizar en la importancia de una adecuada nutrición en nuestros jóvenes, en nuestras jóvenes, para que ellas lleguen en un estado óptimo de salud al embarazo, que los embarazos idealmente sean planeados, para que ese estado de salud óptimo, ese estado nutricional óptimo, se vaya a manifestar en un niño sano, hacer sus controles prenatales adecuados durante el embarazo y posteriormente la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses y la alimentación complementaria a partir de los 6 meses. Y la leche materna sí mantenerla hasta los 2 años, que no hay ningún inconveniente. Entonces yo creo que ese sería como el resumen en realidad de lo que hemos querido tratar en este programa. Quiero agradecerle a Alex Gómez y a José Luis Martínez por habernos acompañado en la mañana de hoy y igualmente a Jorge González por habernos acompañado en los servicios técnicos. Estimados oyentes, nos encontramos dentro de 8 días a través de esta su emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM en este su programa Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.